Ponte al día.
Los astros han ejercido desde siempre una fascinación en el hombre. Todos los pueblos antiguos han mirado al cielo para observar el movimiento de los astros y comprender mejor el mundo. Hoy en Ponte al día vamos a conocer la actualidad astrofísica, cuáles son los últimos avances y descubrimientos de esta ciencia que a veces se aproxima a la ciencia ficción. La historia nos demuestra que los astros han sido una de las preocupaciones del hombre de cualquier cultura. La astronomía es una de las ciencias más antiguas y ha jugado un papel decisivo en el pensamiento del hombre. Hoy todavía nos preguntamos por el origen del universo o si existe vida fuera de nuestro planeta. De todo ello nos habla hoy la profesora Begoña de Luis, que es astrofísica y miembro del equipo docente del curso Introducción a la Astrofísica del programa de formación del profesorado y formación continua. Viene acompañada de un experto para ayudarnos a comprender el universo que nos rodea.
Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre temas relevantes de la astrofísica actual, entre ellos el origen y evolución del universo, el principio antrópico en cosmología, nuestro sistema solar, los últimos descubrimientos sobre el planeta Marte, el satélite Titán de Saturno, y bueno, nos preguntamos siempre sobre si existe vida fuera de la Tierra, de esto también hablaremos. Está con nosotros para dialogar de estos temas el profesor Luis Ruiz de Guapegui, que es doctor en ciencias físicas por la Universidad de Barcelona y máster en Ingeniería de Comunicaciones por la Universidad de Stanford, California. Ha trabajado más de 30 años con la NASA y tiene numerosos artículos sobre los temas que nos ocupan y libros. Concretamente, el libro de Rumbo al Cosmos tiene temas en él de los que hoy vamos a tratar. Bueno, pues para empezar sobre el origen del universo, que es el tema primero de estas charlas, diremos que una de las hipótesis, la más aceptada en la actualidad, sería que el universo nació con lo que se llama el Big Bang, que establece que el universo proviene de una gran explosión, creándose a partir de ese instante el espacio, el tiempo y la materia y energía. Sería como si todo se hubiese originado a partir de un punto infinitamente denso y caliente que explotó. Pero no se trataba de una explosión localizada como las explosiones normales que conocemos, que parten de un punto determinado y se extienden en todas las direcciones, sino que la explosión generalizada sería de todo el espacio y ocurrió simultáneamente en todas partes, llenándolo todo con infinitas partículas elementales que se irían separando vertiginosamente unas de otras. Y así se habrían formado pues las galaxias, las estrellas, nuestro sistema solar y todo cuanto existe en el universo. De todas las maneras, esto es una hipótesis, pero bueno, hay más y además hay controversias en relación a esto, ¿no? Claro.
Sí, es un tema muy controvertido. Parece ser que, aunque todo el mundo afirma que todo comenzó con una gran explosión, hoy día no se sabe bien a qué se debió esa gran explosión. Los físicos teóricos dicen que hubo una fluctuación cuántica y que esa fluctuación cuántica dio origen a la gran explosión. Pero este es un tema muy, muy discutible. Recientemente, si no estoy equivocado, algunos científicos, basándose en la teoría de cuerdas, pues afirman que antes de la gran explosión ya existía el universo. Lo que pasa es que se iba contrayendo, se contrae, explota y sale toda la historia del universo. Luego el universo se irá contrayendo de nuevo y volverá a explotar. Es decir, en términos muy sencillos, el universo no se creó, sino que es eterno. Van contracciones y explosiones, contracciones y explosiones. Y esto, pues claro, nos hace pensar que nos queda mucho por conocer sobre el origen del universo.
Bueno, también esto estaría ligado con cómo evoluciona el universo. Y hasta no hace mucho, bueno, pues las tres formas que se consideraban de morir el universo, si se aceptaba la teoría del Big Bang, pues era la expansión indefinida, pero con velocidad constante. Lo que usted decía, apuntaba ahora mismo, sucesivas expansiones y comprensiones, ¿no? Un universo eterno y oscilante. O bien, una expansión indefinida, pero que recientemente hay científicos que hablan de que esta expansión no sería con velocidad constante, sino con una aceleración. Entonces, para ello introducen lo que se llama la energía oscura, que daría lugar a una especie de fuerza de repulsión, en vez de contracción, como sería la que tendería a cerrar el universo a través, bueno, con la fuerza gravitatoria. Entonces, ¿qué opina de todo esto usted?
Bueno, se están haciendo medidas cada vez más precisas, y en efecto estas medidas indican que al parecer el universo se está expandiendo de forma acelerada. Luego se rechaza lo que ha mencionado usted, de que se estuviera contrayendo, sino que se está expandiendo de forma acelerada. Pero el tema de la materia oscura, el tema de la energía oscura, pues son de los temas más candentes de la cosmología. Son puntos que aún no están claros, así como la formación de las galaxias, pues parece ser que está clara, así como otras cosas. La formación de un sistema solar se entiende muy bien. El tema de la materia oscura y de la energía oscura es, yo diría, una de las asignaturas pendientes de la cosmología, sobre la que en el momento actual no se puede dogmatizar, no se puede decir nada, porque no está todavía resuelto ese problema.
Sí, bueno, de todas maneras quisiera un poco puntualizar también para los que nos están escuchando, que muchas veces eso, se confunde lo relativo, aunque ya de por sí es confuso todos estos términos, pero se confunde la masa oscura con la energía oscura, y en el caso que nos ocupa, pues como antes apuntaba ligeramente, pues la masa oscura daría lugar a una fuerza gravitatoria, por lo tanto de comprensión, mientras que la energía oscura en cierta medida estaría relacionada con una fuerza de expansión.
Expansión,
todo lo contrario, ¿no?
Sí, sí, no son lo mismo.
No son lo mismo.
Pero
claro,
son dos temas muy discutidos, y que no se conocen bien.
Otra de las preguntas que nos solemos hacer frecuentemente, claro, es sobre la existencia de un único universo creado para nosotros, que sería lo que se conoce como el principio antrópico fuerte. O bien, o sea, si el universo ha sido creado para nosotros, ¿no? Que sería el tema que trata el principio antrópico fuerte. Y la existencia de infinitos universos. En este caso se habrían formado, dicen algunos científicos, ¿no? Cuando el tiempo era solo de 10 elevado a menos 30 segundos y las cuatro fuerzas de la naturaleza se diferenciaron entre sí. Entonces aparecerían infinitas burbujas de tamaño de las dimensiones de Planck, es decir, de 10 elevado a menos 23 centímetros, que posteriormente se habrían expansionado dando lugar a universos distintos. Existirían, por tanto, múltiples universos esencialmente distintos, incomunicados e incomunicables, en donde las constantes de la naturaleza serían completamente diferentes.
Esto del principio antrópico hay que decir a los oyentes que es un poco cosmología ficción. Nosotros no sabemos todavía mucho sobre nuestro universo. Y claro, empezar a hablar de infinitos universos, pues es una cosa, además, infinitos universos que, como ha dicho usted, son incomunicados e incomunicables, pues nunca podremos saber nada de ellos. Lo que pasa que los científicos pues no encuentran una salida fácil al tema de que parece evidente que este universo en el que estamos se ha hecho para nosotros. Las constantes de la naturaleza, los ladrillos y las argamasas que se utilizan en él, pues son precisamente los necesarios para que exista el hombre. Si fueran un poco diferentes, el hombre no podría existir. Entonces esto implica, de una forma indirecta, la existencia de un Dios creador. Y como esto no es una hipótesis científica, pues entonces los cosmólogos se agarran como pueden a la idea de los infinitos universos. Si hay infinitos universos, cada uno con unos ladrillos y con unas argamasas distintas, pues podría decirse que nosotros estamos en el único en el que podemos estar, porque los otros muchos pues tienen ladrillos y argamasas que no hacen posible la existencia del hombre. Pero repito, esto es un poco cosmología ficción. Son teorías, pero no se pueden comprobar. La teoría del Big Bang se ha podido comprobar, algunas partes de ellas, por eso se habla de hipótesis. Pero el que existan infinitos universos nadie lo ha podido comprobar, solamente en el papel de algunas ecuaciones sale esa posibilidad.
Claro, bueno, tampoco podemos comprobar si solo existe nuestro universo, o sea que son temas que quedan abiertos. Cambiando un poco de cuestiones, pues hemos ido de lo grande del universo, vamos ahora a irnos un poquito más cercanos a nuestro sistema solar, ¿no? Bueno, nuestro sistema solar en los últimos años, con todo esto de que estamos mandando tantas naves al espacio y tantos robots y demás, pues están haciendo descubrimientos bastante interesantes. Siempre esto va encaminado a ver la posibilidad de vida dentro de nuestro sistema solar, pero en otros planetas o en todo caso satélites. Así pues sería interesante que habláramos sobre Marte, que tanto ha fascinado desde el siglo XIX pues a todo el mundo, ¿no? Y con los descubrimientos ahora de que si tiene agua, metano y demás, pues da juego a mucha fantasía, pero también a mucha realidad científica. Y recientemente también en Titán se ha encontrado que tiene atmósfera, y bueno, pues cabría, se piensa si habría posibilidad de que exista vida o no. Bueno, todo esto, usted que está más al corriente de todos estos proyectos espaciales.
Vamos a ir por partes. En efecto, en este año se ha culminado, vaya, no se ha culminado, ha sido un año, de mucha investigación sobre Marte. Porque cada dos años Marte y la Tierra están en una posición favorable para mandar naves de una a otra. Y entonces, naves que se mandaron hace dos años, este año han llegado a Marte. Y nos están mandando información muy valiosísima. Pero yo creo que hay que ser muy, muy concretos. Llevamos treinta y tantos años desde el año 60, creo que se mandó la primera nave a Marte, hasta la fecha actual se han mandado cerca de 40 naves. Hasta ahora, en efecto, estamos encontrando indicios siempre de cosas. No hemos encontrado agua, por supuesto, pero hay indicios de que en Marte ha habido agua. Lo que pasa es que estos indicios son enormemente discutibles, porque si bien geológicamente se ve en Marte, pues canales, se ve ríos.
Perdón, sí, hablando de los canales, ¿no? Esto ya en el siglo XIX, como decíamos, ¿no? Ya Schiaparelli y luego Percival Lowell pensaron que lo que veían con sus telescopios eran canales, y deducían que podría haber habido agua. O sea, que se retoma como la idea, pero ahora de forma más científica,
sí,
con las naves enviadas, ¿no?
Los canales de Schiaparelli pues eran rectilíneos, eran como los canales que construyen las civilizaciones en la Tierra, y lo que ahora se ve son formaciones geológicas alargadas que se parecen a un canal, pero que no es una construcción realizada por una civilización. Pero, ya digo, por un lado se encuentran cauces de ríos, se encuentran como playas de lagos, y sin embargo, en el fondo de esos ríos, que el agua parece ser que se ha evaporado, o de esos lagos, pues no se encuentran sales como hay en el fondo de los lagos en la Tierra que se han evaporado. Entonces se piensa que quizá hubo lagos, pero lagos de agua muy ácida, no como lo que hay en la Tierra. En fin, hay una serie de teorías y no hay ninguna prueba de que haya habido agua, sino indicios. No hay ninguna prueba de que haya habido vida, sino indicios. Como decía usted, por ejemplo, pues en la atmósfera de Marte, una sonda europea, la Mars Express, pues ha encontrado cantidades muy pequeñas de metano. Pero, ¿a qué se debe este metano? El metano se puede originar por acción biológica, por acción de volcanes, y no se puede determinar exactamente por el momento a qué se debe. Hablando también de Titán, que lo ha mencionado usted, pues en efecto Titán es una nave, un satélite interesantísimo, el satélite más grande de Saturno, y el satélite en el que extrañamente hay atmósfera. Debido a su tamaño, pues no puede retener la atmósfera, porque la fuerza de gravedad no es suficiente para retener las partículas, y las partículas altas de la atmósfera se van al espacio exterior. Sin embargo, las medidas que se han hecho y las fotografías indican claramente que tiene una atmósfera, y bastante densa, más densa que la atmósfera de la Tierra. Entonces esto indica evidentemente que hay en el planeta, en el satélite, que hay una fuente que repone la atmósfera. La atmósfera se pierde al exterior, pero es repuesta continuamente por algo en el interior. ¿Qué puede ser este algo? Pues pueden ser volcanes, puede ser géiseres, puede ser mares que se van evaporando poco a poco. Y entonces, por eso, como no se conoce, esto se ha mandado ahora una sonda que se mandó en el año 1997, pero que ha llegado ahora a Saturno. La sonda se llama Cassini-Huygens y va a lanzar, cuando pase cerca de Titán, va a lanzar una pequeña sonda, otra sonda portada por la anterior, al planeta, y va a aterrizar en el planeta y nos va a decir si hay mares, si hay volcanes, nos va a aclarar un poco este tema. El tema es muy interesante, no se espera encontrar vida allí, porque la temperatura es enormemente baja, casi 200 grados bajo cero. Pero puede haber evolución orgánica, porque allí el metano es líquido, allí en la Tierra esas temperaturas es líquido, y entonces en ese líquido puede haber habido alguna evolución de tipo orgánico, no vida, pero alguna primera evolución. Y por eso hay tanto interés en esta sonda.
Bueno, pues realmente sí, en nuestro sistema solar seguimos investigando para ver la posibilidad de vida. Ahora, también es curioso, y ya para terminar, ¿no?, decir que estamos tratando de llegar también a otros sistemas planetarios. De hecho, se han descubierto en diversos planetas y posibles sistemas planetarios. Lo que ocurre es que si ya es difícil determinar si existe vida tan cercana a nosotros, pues más difícil sería entonces ver si en los planetas que estamos descubriendo, se han descubierto ya varios grandes del tipo de Júpiter, pues ver si existe o no vida o qué condiciones posibles pueden encontrarse. No sé qué opina usted.
Bueno, esto es una investigación a muy largo plazo. De momento, por métodos indirectos, no se ha podido fotografiarlos.
Claro, sí,
sino por métodos indirectos se han descubierto planetas extrasolares.
Tipo, sí.
Todos son muy extraños porque son muy grandes.
Claro, pero también muy grandes porque el método, como es debido a las perturbaciones que originan en la estrella, ¿no?, pues no se puede por ese método detectar planetas pequeños. ¿No?
Lo que se está pues intentando es perfeccionar los métodos para poder fotografiar estos planetas que hoy día no se puede fotografiarlos. Recientemente se ha presentado en una revista científica una fotografía de una estrella lejana, y a su alrededor, vaya, no a su alrededor, sino cerca de ella, aparece un punto luminoso que algunos científicos dicen que es un planeta. Aquí hay mucha discusión porque inmediatamente han salido otros científicos y han dicho no, eso no es un planeta porque no se podría fotografiar. Eso es una estrella lejana que al hacer la fotografía de la otra sale en el fondo y parece un planeta. Entonces, repito, esto está en un tema puntero de la ciencia y queda mucho por hacer aquí. Tenemos que hacer telescopios que serán de tipo interferométrico, que permitan hacer fotografías de estos planetas. Buscar entre ellos los que sean parecidos a la Tierra.
Y todo esto mandándolo al espacio, o sea, mandando esos interferómetros al espacio,
poniéndolos
con naves
en el espacio, porque desde la Tierra la atmósfera no permitiría.
Claro.
Entonces, con ellos hacer fotografías de planetas semejantes a la Tierra y después intentar hacer análisis espectrográficos de la atmósfera de estos planetas. Pero si fotografiarlos es difícil, hacer los análisis espectrográficos es también más difícil. Luego, yo creo que nosotros no lo vamos a ver, pero quizá nuestros hijos o nuestros nietos vean las primeras fotografías y los primeros análisis espectrográficos de estos planetas, que nos puedan decir si son planetas con biología o si donde la biología ha dado origen a seres vivientes, o si son planetas muertos, como lo es Mercurio, o como lo es, al parecer, hoy día Marte.
Bueno, pues nos quedamos con estas incógnitas, pero también con todo lo que ya sabemos. Y desde luego, lo que sí está claro, que la fascinación del hombre por el universo va a seguir existiendo, no solo en los científicos, sino en el hombre corriente. Y además, bueno, siempre donde la ciencia no puede llegar, existen respuestas que también el hombre quiere dárselas, y entonces entraríamos ya en el campo de la metafísica, de la filosofía, de las creencias de cada persona, de la teología. Y también, a nivel personal, yo digo, y muchos científicos, que claro, que si sabemos que tenemos en nuestro sistema, en nuestra galaxia, del orden de 100.000 millones de estrellas, y que en el universo hay del orden de 100.000 millones de galaxias, bueno, pues que sigue pareciendo muy asombroso que solo estemos nosotros. Bueno, buenos días, y continuaremos en otro momento con los nuevos descubrimientos al respecto.
Los últimos avances tecnológicos nos permiten conocer mucho mejor el universo que nos rodea, pero todavía nos queda mucho por conocer y muchas preguntas sin respuesta. Esta mañana nos han respondido a algunas de estas preguntas Begoña de Luis, astrofísica y profesora del curso de la UNED Introducción a la Astrofísica, y el profesor Luis Ruiz de Gopegui, que además de haber trabajado en la NASA más de 30 años, es autor de varios libros de divulgación científica como Rumbo al Cosmos, Hombres en el Espacio y Mensajeros Cósmicos. También ha trasladado sus conocimientos astrofísicos a una novela de ficción, 82 Eridano. En esta obra, Ruiz de Gopegui mezcla realidad científica y ficción, y es difícil descubrir dónde está la línea que las separa.